Después sacrifiqué sueldo y que solamente iba a ganar para mis transportes y para la colegiatura. Lo sacrifiqué el salario por la experiencia y es algo que yo sí recomiendo mucho, porque hoy en día me tocó ver currículums de recién egresado y con maestría y quiero ganar 30 mil pesos y ya vi tu chocomil de que lo quieres, ¿no? Entonces, en este sentido, no, maestro, o sea, hay que tener experiencia, ¿no? Entonces, aposté y siempre aposté por la experiencia, porque mi presión era, híjole, mis compañeros que tenía yo.
¿Y ahora qué? El podcast donde te hablamos sobre lo que nadie te cuenta de estudiar una carrera, con profesionistas invitados que te contarán sus experiencias durante y después de la universidad, para que conozcas diferentes perspectivas sobre diferentes profesiones.
Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Recuerden que este podcast es patrocinado por Corbus. El día de hoy tenemos como invitada a Montserrat Porras. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, gracias por la invitación. Yo dije, voy, no sabía qué, ahorita ya me explicó. Y gracias.
Bueno, Monse, pues comenzamos. Platícanos, ¿tú qué estudiaste?
Yo estudié la carrera de mercadotecnia. Es una de mis pasiones, de hecho.
¿Cómo fue la elección de la carrera? ¿Tuvo algo que ver la preparatoria, tu familia? ¿Tenías algún ídolo? ¿Por qué elegiste la carrera?
Fue la vida, y lo explico siempre así. Estaba chica, tenía 9 años, siempre fui muy observadora. Y quise saber por qué mi mamá se tardaba tanto en el súper comparando tantas marcas y seguía llevándose la misma. Entonces, yo dije, esto tiene un nombre. A esto yo me quiero dedicar. No sé si exista, pero a esto me quiero dedicar. Mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre porque era una carrera muy nueva cuando la estudié y es ahora donde le digo, ve, es la carrera del futuro.
Sí, ya ahorita todas las marcas quieren tener un mercadólogo en casa, ¿no? Como le llaman. ¿En qué momento, o sea, de la vida en realidad fue tomar ya la decisión? ¿O fue tal cual desde chiquita dijiste, yo voy a hacer esto y nunca quitaste el dedo del renglón?
Desde chiquita y nunca quité el dedo del renglón. No sabía bien. Al principio creo que la carrera era publicidad o algo así se llamaba en ese tiempo. Después, en la preparatoria, estudié en una preparatoria pública y allí estuve teniendo carrera económico-administrativo y hubo una materia que precisamente era mercadotecnia y se vio un poquito de investigación de mercados. Entonces dije, esta es la carrera y ya ves todos los exámenes psicométricos que te dan y así, ¿no? Y todo apuntaba a este tipo de carrera, ¿no? Nunca, la verdad y honestamente así siempre lo digo, nunca me llamó la atención ninguna otra carrera, siempre sí fue directo. Si volviera a nacer estudiaría lo mismo.
Qué padre, porque muchos no tienen como esa suerte de a lo mejor, una, descubrir su talento y dos, a lo mejor hacer la elección correcta de la carrera y luego dedicarse a eso. Cuando terminas la prepa, ¿qué tan fácil fue entrar a la universidad?
Cuando terminé la prepa, no fue fácil porque, se vinieron muchas trabas, ¿no? En el sentido de que yo venía de una educación pública y la carrera que yo quería, que era mercadotecnia, no la había ni siquiera en ninguna universidad, pues por así decirlo, de gobierno. Era tan nueva en ese tiempo que no había en ningún lado esa carrera. O era contabilidad, o era administración, pero no había mercadotecnia como tal. Después me meto a una universidad de paga. Pues de esa típica escuela donde pues estás todo el día. Mis papás lograron pagarme la mitad de la carrera, después mi papá se fue a bancarrota y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres seguir estudiando, pues tú págate la universidad. Entonces, todavía no había, investigué y todavía no había ninguna universidad donde hubiera esta carrera. Y ni así quité el dedo del renglón. Dije, bueno, ¿cuál es la hay, no? Y encontré una universidad de estudia y trabaja, en donde fue ahí en donde entré. Lamentablemente no me quisieron revalidar materias y empecé de cero. Inclusive maestros que tenía en la otra universidad, los volví a repetir, estaban en esta universidad. Y empecé de cero. No me importó y nunca se me hizo tan pesado. Fíjate, es algo que yo menciono mucho, que no se me hizo pesado.
Pero no hubo como un choque así de... o de desánimo de al momento de otra vez tengo que repetir. ¿Cuánto llevabas, por ejemplo, cuando tuviste que cambiar de universidad?
Sí, ya iba al tercer semestre, que era como la carrera, el año y medio, 2 años. Sí fue un desánimo en el sentido de, híjole, ¿de dónde voy a sacar dinero? Y luego todavía que no me hicieron revalidar materias. Entonces, en este sentido, fue un desánimo, pero también fue esta partecita también de tiendo mucho yo a retarme también y del ego de sí se puede, ¿no? Sí se puede.
Y... al estar en la universidad, ¿hubo alguna diferencia de, por ejemplo, las materias que perdiste, por así decirlo, versus las que no te quisieron, bueno, que ya llevabas en la otra escuela y que no te quisieron revalidar?
Básicamente, la verdad es que era la misma gata, pero revolcada. O sea, y porque eran los mismos maestros. Entonces, sí. Básicamente era lo mismo, nada más que versus como... al pueblo, por así decirlo, ¿no? O sea, porque pues, era una escuela también de paga, pero de bajo nivel. Tal vez podrían llamarse diferente, pero en esencia lo mismo.
¿Qué materias fueron las que más te sirvieron durante la carrera?
Materias, híjole, una pregunta interesante, ¿verdad? Porque no sé si definirlo como que si me sirvieron o no. Lo voy a mencionar por maestro que me representó y que me enseñó.
Okay.
Investigación de mercado, porque realmente sí hicimos una investigación de mercados y eso fue quien me abrió la puerta en una empresa, esa investigación de mercado. Fue para la Asociación del Deporte.
¿Que es como una organización municipal?
Es una organización municipal, sí, COMUDE.
Ah, COMUDE.
Para León, Guanajuato, quienes nos escuchan en otras partes, pues COMUDE es como pues la asociación deportiva, ¿no? Que rige a todo Guanajuato. Entonces... se hizo para las carreras. Esta investigación fue para detectar por qué el nicho de mercado era solamente para personas mayores. Y era bien interesante porque creían que se iba a perder el running, por así decirlo, ¿no? De híjole, son puras personas mayores y después, ¿qué? Pues se van a morir y ¿qué va a pasar, no? Entonces, esa investigación nos llevó a que para los jóvenes obviamente no era atractivo. Los mayores pedían que hubiera como estaciones de porra, música y todo este tipo de cosas. Que hoy en día, gracias a esa investigación, es todo lo que se hace, ¿eh? O sea, es algo que menciono y que creo que la universidad tiene y fue un parteaguas de que sí fue una investigación real. ¿Y por qué del maestro que me representó? Porque esta maestra era demasiado exigente y no era el típico de te paso, porque es una escuela como que en cierta forma pagas o cosas así, te daba el avionazo o algo así. No, la verdad es que era muy exigente y nos enseñó la realidad en cómo se hace una investigación de mercado. No fue pura teoría de imagínate que esa... la otra que me represento, digo, yo soy del marketing de la vieja escuela, en la escuela que no me sirvió porque ahorita me dedico al marketing digital. O sea, no, en cierta forma no me sirvió, pero sí me sirvió para ahorita lo que les voy a mencionar. Esta materia de publicidad en donde la maestra inclusive nos dijo, no viene en su currícula, uh-huh. Pero yo se los voy a enseñar. ¿Por qué? Porque yo salgo de la universidad. Ella estuvo en una Ibero. Ay, perdón, ya mencioné. Entonces, ella estuvo ahí y dijo, salí y cuando me pidieron armar un plan, no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo se los voy a enseñar y les voy a enseñar cómo se arma un plan de publicidad. Eso, estas dos cositas me sirvieron para lo que ahorita hoy en día me dedico, ¿no? O sea, en ese entonces no había una carrera como hoy, ¿no? Que hasta ya hay marketing digital o hasta diseño digital, ¿no? Entonces, ¿por qué estas dos? Porque en el marketing digital necesitas de hacer una investigación, un research, para saber quién es tu audiencia. Si no la conoces, no vas a poder conectar con la gente. Punto. Publicidad, ¿por qué? Marketing digital es matemáticas puras. Si no sabes de números, no vas a poder identificar qué métricas te van a poder funcionar para poder ir mejorando en campañas, ¿no? Entonces, esas dos materias creo que fueron un parteaguas para mi carrera y con esos dos maestras en específico.
Caso contrario, ¿qué materias te quedaron a deber o qué materias dices tú, me hubiera encantado que esta materia me la hubieran enseñado en la universidad porque ya que salí, no encuentro cómo solucionarlo?
No existe, o si existe, desmiéntanme y escríbanle a Héctor, porque me hubiera gustado una materia de saber venderme. No sé si existe o no esa materia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y ya voy a hacer un comercial, afuera, o los que nos escuchan en León, Guanajuato, o en Guanajuato, que conozca la universidad donde egresé, es, híjole, salió de la Universidad de León, es muy bueno y es baratero. Y sí, la verdad es que somos buenos, y sí, en realidad es que nos vendemos barato, porque creemos que no estamos al nivel de un Iber o un Tec de Monterrey. Okay. Entonces, hace falta mucho esta parte. Una carrera, materia que me quedó a deber, siento, es comercio internacional, porque no sé si fue como la llevó el maestro o no, porque pudimos haber, o nos pudo haber enseñado cómo es el marketing en otros países o de dónde agarrar, pues para poder te abrir al mundo y poder tropicalizar ese tipo de cosas en donde te encuentres, ¿no? Y también no lo enseñan, y creo que lo deberían también de enseñar, algo como de organización. Porque yo he visto a muchos egresados que les hace falta, aparte, bueno, de experiencia, organización. Entonces, algo así, que a lo mejor no tenga que ver, pero sí. Y las prácticas yo creo que las deberían de pedir desde el día uno en el que estás en la universidad.
Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Alguna vez platicaba con algunos amigos que les decía que de cierta forma a veces lo ves como una ventaja el que no te pidan las prácticas, porque dices, lo vas posponiendo y lo vas posponiendo, y ya al final a veces hasta es como que algún conocido que me las firme o algo así para quitarme ese trámite. Sin embargo, por ejemplo, carreras de sector salud donde sí o sí las tienes que hacer prácticamente desde el día uno, te mandan a campo y tienes que tus vacaciones estar allí practicando. Y si no las haces, no pasas al siguiente semestre, cuatrimestre, y al final del día ellos sí salen ya con una experiencia hasta desde una preparatoria, una universidad, y en otras carreras no lo tenemos. O sea, no tenemos esa obligación. Salimos y a veces los conocimientos que tenemos en ese momento no nos dan.
Sí, me acuerdo muy bien que una vez me habla una compañera de la universidad y me dice, en ese entonces, a lo mejor si nos escuchan chavos no van a saber ni siquiera qué es, oye Monse, ¿cómo se envía un fax? Y yo, ay, ¿cómo? O sea, no, ¿sabes? Entonces, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? No te mandan, ahora sí que no te mandan al ruedo. Yo fui obligada, mandada al ruedo por las circunstancias en las que me encontraba. Pero en efecto tienes totalmente la razón, porque cuando estaba en la otra universidad, el taller de televisión, de radio, ¿no? Entonces te obligaba a estar y a cumplir ciertos horarios y a estar pues prácticamente todo el día. Entonces, ahí más bien yo siento que deberían de hacerlo, pero pues más a la práctica. Oye, sí está el taller de televisión, o que tengan un convenio con alguna televisora o algo y que lo haga, ¿no? Pero bueno, ese ya es problema de las universidades y de los chicos, ¿no? En este sentido, creo yo que las circunstancias que me llevaron a estudiar y trabajar, lo llegué a odiar en algún momento, porque yo decía, híjole, yo quisiera irme de peda con mis amigos, yo quisiera no ahorita estar, no sé, estudiando y estar simplemente viendo la televisión. ¿Por qué? Porque, y eso fue al principio, ya después, no, ¿por qué? Porque pues, en las mañanas trabajaba y ya me salía hasta las 6, me iba a las 7 de la noche a estudiar, de 7 a 10 de la noche. Y si tenía tarea, desvélate, ¿no? Entonces, en este sentido, eso fue lo que en lo particular a mí me ayudó a que cuando saliera... tener experiencia, porque ya me encontraba en el campo. También otra cosa, es una cosa que estudiaba, trabajaba, pero si me hubiera metido, no por menospreciar ni nada, pero si me hubiera metido yo de cajera, pues no hubiera tenido una experiencia en la carrera.
Es decir, tu trabajo que tenías en ese momento era ya relacionado a tu carrera.
Era relacionado, no tan relacionado al momento, pero era relacionado. Mi primer trabajo ya formal en una empresa fue en el, le llamaban área logística. Y llegué a renegar también, ¿eh? Porque yo decía, ay, es que merca, logística, ¿qué tiene que ver? Pero tiene que ver hoy en día mucho a lo que me dedico al cómo voy a poder aconsejar a una empresa en temas de cross-border e-commerce si no sé de logística, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces, todo sirve, y yo es lo que siempre les digo a los chavos, o sea, todo lo que te vaya llevando a, todo sirve. Culpable tú si te quedas más de 4 o 5 años ahí, ¿no? Entonces, pues ahí sí no está tan padre, porque ya no estás evolucionando y no estás aprendiendo cosas nuevas. Ahí, ¿qué era lo que hacía? Veía efectivamente la distribución de la mercancía para la zona norte en específico, y después, en lo que sí tenía que ver con mi carrera, capacitaba a las personas de punto de venta y lo que era visual merchandising. En ese sentido era pues todo tradicional. Después sacrifiqué sueldo y que solamente iba a ganar para mis transportes y para la colegiatura. Lo sacrifiqué el salario por la experiencia. Y es algo que yo sí recomiendo mucho. Porque hoy en día me tocó ver currículums de... recién egresado y con maestría y quiero ganar 30 mil pesos y ya vi tu chocomil de que lo quieres, ¿no? Entonces, en este sentido, no, maestro, o sea, hay que tener experiencia, ¿no? Entonces, aposté y siempre aposté por la experiencia, porque mi presión era, híjole, mis compañeros que tenía yo en la Salle, ellos van a tener egresados de una universidad de nombre, si lo quieres ver así, y pues amigos de gente con dinero. ¿Y a quién van a contratar? Pues a ellos, a mí no. Entonces me obsesioné mucho, yo creo que esa es la palabra correcta, por la experiencia, y me fui a una empresa en donde necesitaban a un practicante de mercadotecnia. A mí todavía no ni me pedían las prácticas, ¿eh? O sea, ni me las pedían. Entonces yo me fui de practicante. La puerta de entrada precisamente les presenté la porque no me pedían una investigación de mercados, fíjate. Pedían un estudio de una investigación de mercados y el currículum y todo este tipo de cosas. Pero en específico eso, y me sirvió precisamente lo que acabo de comentar. Esa investigación de mercados que nos hizo hacer la maestra para la Comude. Me sirvió y fue el parteaguas o lo que me abrió las puertas para esta empresa. Esta empresa fue, yo siempre lo he dicho, fui muy feliz y gané poco, pero fui bien feliz, pero gané en dinero, gané experiencia, ¿no?
Que yo creo que eso es, de cierta manera, no romantizo el que tengan que sacrificar ganar experiencia por un sueldo bajo, pero yo creo que al final del día... que una empresa, o sea pública o privada, te dé a ti el voto de confianza como recién egresado, para que tú puedas ganar esa experiencia, creo que es algo invaluable. O sea, al final del día, de cierta manera, te están pagando hacia el futuro. Obviamente también llega un punto en el que tienes que decir, no, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con este sueldo, ya tengo una experiencia que me avala. Y allí es donde entra la otra parte, o sea, renegociar, y si no se puede, pues ahora sí que abrirte camino.
Sí, es bien cierto, fíjate que acaba este domingo, de hecho lo acaba de mencionar mi esposo, que él tiene una historia muy parecida a la mía, ¿no? Entonces, él cuando todavía ni siquiera estudiaba la carrera, ya estaba haciendo cosas de arquitectura, ¿no? Entonces, le decía, esto precisamente le decía el ingeniero, antes me deberías de pagar tú porque yo te estoy enseñando. Entonces me quedé y dije, sí, es cierto. O sea, lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Y muchos se quejan y dicen, ay, pues voy a estas horas y no me pagan nada, no me van a pagar los camiones. Maestro, antes tú deberías de pagarlas porque te están haciendo y te están dando el voto de confianza.
Sí, al final, si la riegas, o sea, la empresa es la que va a dar la cara. Exacto. No van a decir, ah, lo hizo el practicante, échenle la culpa a él. O sea, tú como empresa absorbes eso.
Sí, exacto.
Y es un riesgo tremendo.
Sí, es un riesgo, pero también creo que tienes mucho que ganar, ¿no? Por eso hay una agencia que ahorita no recuerdo bien el nombre, que está en Saltillo, que se ha caracterizado por tener a reclutar a muchos practicantes, y es los que ves ahorita en agencias como Leo Burnett y todas estas habas y todas estas mamalonas que, ay, perdón, que, híjole, salen muy bien, ¿no? O sea, sí, y qué bueno que ya hay cada vez más empresas que recluten y les den el voto de confianza, ¿no?
Justamente, corte comercial, en Corvus hacemos eso. En Corvus hemos decidido darle chance a los estudiantes. Actualmente tenemos estudiantes de diseño y de programación, porque justamente pasa eso. Llegan los egresados, quieren sueldos muy altos y no tienen la experiencia. Y formarlos es, ellos mismos se dan cuenta, o sea, salen de la universidad después de haber estudiado 4 más años, y se dan cuenta que no tienen los conocimientos para trabajar en el mercado prácticamente. Y es como nosotros como sector privado preferimos adelantarnos a eso y agarrar estudiantes que van a la mitad de la carrera y que quieran trabajar con nosotros.
Y fíjate que es muy inteligente, porque al final creo que esta industria en la que tú estás, en la que está Corvus, y esta industria necesita democratizarse, porque ¡ay, soy experto! Y todo el mundo se vende como experto, ¿no? Yo tengo más de 11 años de experiencia y no me vendo como experta porque ni siquiera, se los aseguro, que ni siquiera los de Google saben qué cambio van a hacer mañana. O sea, no, es invertirle, ¿no? O sea, en marketing digital, en programación, es estar muy a la vanguardia, pero si no tienes las bases, ¿cómo vas a poder lograr lo otro, ¿no? Entonces, al final del día es una inversión y es muy inteligente, porque así se hace más competitiva con el mercado, ¿sabes? Entonces, recuerdo cuando llego con empresas, es que me engañó, es que esto y lo otro. Entonces necesitamos educar también al mercado, hay que invertirle también.
Sí, totalmente de acuerdo. Terminas la universidad y ahora qué, como dice el podcast, ¿qué pasó después de eso?
¿Qué pasó después? Bueno, esta historia que les comento de esta empresa que me recibió, la verdad, y le invirtió conmigo, abrió el departamento de marketing. Ahí sigue, porque me faltaba poco para terminar la universidad, y por eso esa misma pregunta. Montserrat, ya vas a terminar, ¿y qué? ¿Qué diablos vas a hacer, no? Yo me adelanté, como era cuatrimestral, yo me adelanté 3 cuatrimestres cuando yo entré ahí. Sí, 3 cuatrimestres. Entonces ahí duró casi 2 años, que era precisamente casi lo que me faltaba. Y el ahora que sigue fue muy chistoso, porque llegó un punto en donde me empecé a sentir cómoda, y como repito, yo nada más ganaba para la colegiatura y mis camiones. No le calculé bien y una vez no tenía para el camión y me daba muchísima pena pedir prestado. ¿Qué hice? Me fui caminando, a lo mejor quien nos escuche en otro estado, son como 15 kilómetros, casi 20 kilómetros de una distancia de Francisco Villa Insurgentes, caminando.
Sí, está lejos.
Está muy lejos. Entonces ahí reflexioné y iba llorando con coraje y diciendo, esto tiene que cambiar.
Sí, claro, o sea, ese tramo de camino te ayudó a pensar.
Sí.
Te ayudó a pensar, no, demasiado, seguramente. Sí.
Sí. Y lloré mucho, lloré muchísimo y llegué mal, porque ni siquiera había comido. Y ahí fue donde dije, es que tengo que ver hacia mi futuro, no puedo estar ganando tampoco esto, no te conformes y y busca otra cosa.
Y sobre todo porque ya tenías las bases, o sea, sí. ya trabajabas, ya tenías los conocimientos como para estar pasando eso.
Sí, entonces, inclusive yo ya estaba grande, ya de haber tenido unos 24 años. Porque si recuerdan, pues tuve que repetir otra vez. Entonces, me di de baja también temporal ahí en el Inter porque cuando yo me salgo de este trabajo estable, del de logística, me salgo así, ¡ah, yo voy a buscar trabajo! ¡Oh, sorpresa! ¿Qué fue? No me quisieron reclutar en ningún... Pequeño paréntesis, no me quisieron en ninguna otra empresa porque no había terminado la universidad. Es que tienes la experiencia, pero no has terminado la universidad. Y el, ¿quieren el mugre papel? O sea, el sistema ve a lo que te lleva. Ve. Y en un... pero a lo mejor yo estaba erróneamente porque estaba buscando trabajo en empresas como tipo Coca-Cola, Cemex, en donde pues sí te piden mucho el papel, ¿no? A lo mejor yo también mi búsqueda era errónea. Porque pues yo venía de una empresa pues grande. Entonces me dio muchísimo coraje ahí porque yo me había dado de baja temporal por cuestiones de que le aposté a la experiencia y dije, cuando tenga el otro trabajo, pues regreso, ¿no? Entonces, sorpresa, duré 8 meses sin empleo. ¿Cómo le hice? Pues hasta mesereando y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya después, sí. Entonces, de ahí estoy en esta empresa y después me dice la diseñadora, aquí no vas a hacer mucha carrera, Monse. Te van a hablar... de una empresa, y ahí es donde empieza mi carrera de la moda. Te van a hablar de una empresa de calzado. Ya te recomendé con el director, es amigo mío. Ah, ¿qué creen que pasó? En esa, precisamente, empresa, los querían titulados. Y me dijo que, ya ve tu sonrisa, ya sabes quién.
Sí, sí.
No vamos a decir nombres.
Trabajamos bueno, no trabajamos juntos, pero trabajamos en esa empresa.
En esa misma empresa. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Pues sí necesito tu título. Prométeme que lo vas a adquirir luego. Nada, me faltaba a mí un cuatrimestre. Sí, y no incurría en algunos horarios porque, repito, ahí se salía a las 6 de la tarde y ya yo de ahí me iba a la universidad y pues nunca tuve un permiso de que la escuela o cosas así. Pues no, porque pues me dejaron terminar ese cuatrimestre. De hecho, cuando yo entro, creo que tú te acababas de salir.
Sí, a mí no me dejaron.
Y a ti no te dejaron.
Yo sí. Les pedía una hora de permiso poca. Y no me dejaron, sí.
Sí, pero bueno. Dije, qué poca. Entonces, ahí yo tenía miedo. Entonces dije, yo nunca voy a mencionar ningún permiso, ¿no? Entonces...
Sentí un precedente.
Había un precedente ahí. Entonces, hasta me dijeron, mira, y ese era su lugar. Y yo sí, ay...
Ahí estaba mi rincón. ¿No?
Sí, sí. Y sí, era un rincón. Bueno, entonces, ya. Total, de que... Pues ahí inclusive me quedaba un poco más cerca el traslado de la escuela, ¿no? Entonces, ahí... duró 2 años, pero ya después yo me salgo porque no me querían pagar más, ¿no? Y ya porque el sistema de la empresa también era muy extraño.
Sí.
Entonces, el ahí que sigue, más bien yo no, ya después cuando yo egresé, que yo entro a esta empresa, pasan 4 meses, me gradúo, gracias a que la universidad en la que estudié es estudia y trabaja. Y muchos, pues, han salido muchos colegas muy buenos. La verdad es que muchos colegas muy, muy buenos. Hizo un convenio con la SEP en donde cada egresado de la Universidad de León va a estar titulado. Obviamente, los que venían atrás, eres de, ¿cómo si yo y esto y lo otro? Y un día escuché a una chica que renegó. Y le dije, a ver, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir. Tanto tú te lo has ganado estudiando... Tanto tú te lo has ganado quemándote también las pestañas, yo me las he quemado allá afuera, trabajando, no teniendo a veces ni un peso para comer. Entonces, tanto tu esfuerzo como el mío, creo que es muy válido. Se quedó callada la chica, no dijo nada. Entonces, creo que, obviamente, pues para la gente que nada más va a calentar el sillón, pues ahí sí, pues, atáquenle lo que quieran, ¿no? Pero a gente como nosotros, pues que le echamos ganas, que estamos pues para echados para adelante, por así decirlo, pasó esto, ¿no? Salgo, tuve titulación automática, a mí me entregan el título, pues en lo que tardan los trámites, 6, 8 meses, ¿Y qué pasa? Ya yo que no, con el título en la mano, el ¿y qué sigue? Es que sigue Montserrat, pues un sueldo más, ¿no? O sea, para mí se revertió y es algo que yo les recomiendo mucho a estas nuevas generaciones. Preocúpate como una Monse, preocúpate por ganar un poco más o tener más experiencia en lugar de que te preocupes, ¿y ahora qué empresa voy, no? ¿A dónde me van a contratar? Es que no encuentro trabajo, no hay trabajo, ¿no? Que tu problema sea en dónde te van a pagar más y ahora en dónde, ¿no? De hecho, cuando pasó eso, me salí y me salí ganando lo doble. Me salí ganando lo doble y repito, al final del día yo digo que pude haber pedido de todos modos más y me lo hubieran dado. Y eso, porque no nos enseñan a vendernos, no nos enseñan a cuánto vale tu talento, no nos enseñan a... O sea, no hay ninguna parte en la carrera en donde te diga, oye, esto, pues esto cuesta, oye, y esto... Y si quieres emprender, ¿cuánto cobro?
Y ahorita, no. ¿Ahorita ya puedes decir que te sabes vender?
Ahorita sí.
¿Qué te dio ese pie o esos conocimientos para poder llegar a ese punto de ahora ya me sé vender?
Pues fue a base de golpes, la verdad. Fue a base de esto mismo que digo que llegaba yo, ya cuando emprendí, que yo llevaba con empresas y llegaban guanabís y cobraban hasta lo doble que yo decía, no manches, esos... Y ella no sabe, ¿y cómo yo estoy cobrando menos? Entonces digo, no, entonces yo valgo más, ¿no? Entonces, sí. Tristemente ahí fue donde me di cuenta de cómo poder cobrar, porque hasta no consideraba gasolinas... Porque ya después tuve un carro, ¿verdad? Un carrito. Sí. No consideraba gasolinas, no consideraba que hay que pagar luz. Oye, pues tiene que haber, tienes que proyectar la renta de un local, sino cuando vas a pasar de un emprendedor a una empresa, sí. ¿No? Entonces tienes que considerar todos estos gastos fijos y aparte tus honorarios, ¿no? Entonces ahí es en donde creo yo que debería de haber algo así. Obviamente después de estudié un diplomado, tuve que estudiar algo así, pero ya grande, y es lo que yo les recomiendo a los chavos. O sea, a mí la verdad, y voy a ser bien honesta, a lo mejor le voy a caer mal a los que nos estén escuchando.
Ojalá que no. No creo.
que me dicen, ay, yo egresando, voy a estudiar un diplomado, voy a estudiar y me voy a ir a España para que esto y que el otro. Y luego le digo, maestro, o sea, métete a una empresa, talacheale, ve, aprende y ya después si quieres vete a tu maestría al extranjero. ¿Qué va a pasar? Vas a pasar de una teoría a otra y luego te van a confundir porque como es otro país no vas a saber ni qué. Entonces vas a gastar tu dinero. Entonces, y repito, ahora vas a salir todavía más caro porque tú vas a querer cobrar más y que vas a querer sacarlo del viaje. Entonces, en ese sentido, yo sí les digo, o sea, yo estudié ese diplomado y no fue en una escuela. Fue, y a lo mejor voy a dar un comercial, ¿no? Se llama Proempleo, es uno del gobierno, que te lo subsidia hasta el gobierno. O sea, quienes nos escuchan en Guanajuato, saben que le apuestan en Guanajuato a los emprendedores, ¿no? Entonces, yo no pagué nada por ese diplomado, íbamos muchos, yo era de las más chicas, íbamos muchos emprendiendo, ¿no? Y esto todos dijimos lo mismo, es que esto no nos enseñó en la escuela. Todos traíamos ese mismo problema, ¿eh? Todos traíamos el problema de cómo costear, mi caso, en servicios y otros los productos. No sabíamos costear. Entonces creo que es algo, esas materias que hacen falta.
Pues a lo mejor hasta esa parte deja de lo emprendedor. O sea, mismo trabajador, te pasó. O sea, trabajabas en una empresa y un día no te salieron los costos. O sea, creo que sí... No sé si sea en todas las universidades, pero yo en lo personal siento que todo lo que tiene que ver con esta parte de finanzas, el sector educativo queda de ver bastante.
Sí, finanzas personales es, híjole, es clarísimo. Te sales y sales gastando todo en pedas, ¿verdad? Bueno, yo. Y dices, ¿y Clau, cómo te haces de tus cosas? O sea, ¿cómo te haces de tus cosas? ¿Cómo sales de ser pobre a querer ser mínimo clase media alta, ya no digo alta, ¿no?
Que se
Pero
supone que fue para lo que estudiaste, ¿no?
ajá,
Para no ser pobre
exactamente,
y
para no ser
sales
pobre,
y
y
sigues estando
sales
igual o
sí.
peor.
Entonces, en este sentido sí, ya después aprendes así a catorrazos y a tener buenas finanzas sanas. O sea, a que hasta después te das cuenta y dices, híjole, ¿cuánto gasté en propinas? ¿No?
En
Hasta
todo, sí.
esos gastitos fuga, ¿no? De que, ay, no, ya me voy a comprar agua, una botellita de agua. Esa botellita de agua te la pudiste haber ahorrado y te lo pudiste haber desde tu casa, ¿no? El voy a comer en la calle, ¿no? Y si lo calculas y dices, ¿cuánto no estás gastando, ¿no? Y ya ni siquiera hablemos de ahorrar o a veces hasta de invertir, ¿no? Entonces, porque pues tampoco uno no lo enseñan.
Sí.
No, no, no lo enseñan. Y sí deberían de hacerlo, ¿eh? Y creo yo que desde chiquitos.
Sí, ni hablar de los impuestos.
También, ¿verdad? Sí, ya cuando me enteré también
Que tenías
que
que pagar
tenía que pagar
impuestos.
impuestos, dije, ay, me voy a quedar sin nada, ¿no? Entonces estaba yo costeando también, la verdad, mal porque trabajaba para los demás y para los impuestos. Nada más, ¿eh? Exactamente. Entonces, híjole, creo que sí es algo que sí debería de considerar el sector educativo y público y privado, ¿no? Sí, creo que en el privado ya lo están enseñando. Vi una noticia. Pero en el público, creo que pues todavía no. Pero al final del día creo que sí son materias muy, muy importantes que te van a formar para la vida.
Totalmente de acuerdo. Para cerrar, Monse, ¿qué le recomendarías tú a una persona que está por elegir la carrera y que dice, yo quiero estudiar lo mismo que Monse?
Para estudiar lo mismo, híjole, mucha pasión. Yo les sugiero que cuando estén ya en esa decisión en prepa, porque muchas de las veces en prepa ya es cuando te empiezas a preocupar, comienza a valorar qué es lo que te haría feliz. Y lo digo porque si tú te metes a una carrera pensando en ganar dinero, en la carrera en la que te metas no vas a ser feliz y por ende no vas a rendir y por ende nunca vas a ser productivo y nunca vas a encontrar ese trabajo ideal. Todo lo que se desencadenó, ¿eh? Pero busca esa pasión en donde tú te sientas cómodo, en donde tú como persona digas, creo que por aquí va. Oye, me gusta, ya sabes, ¿no? A todos ahorita con sus TikToks y todo eso, pues todos ya mundo quieren ser marketers, ¿no? Entonces, tampoco no me lo confundan, chavos. O sea, no, 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 no tu hobby tampoco, me lo vayan a confundir. Esa carrera en la que ustedes sientan afinidad, en que sientan esa pasión, en que más que trabajo casi casi pueda decirse, y no porque soy workaholic o cosas así, que casi casi te den las 2, 3 de la mañana y digas, ah, caray, me la pasé en este proyecto, ¿no? Vengo de dormir 3 horas. y no por mi hija, porque duerme toda la noche, sino por trabajar, y no porque sea workaholic, sino que me apasiona y precisamente por esto, ¿no? De decir, voy a sacar este proyecto y no fue ni siquiera algo que yo me quejara de que, ay, dormí solamente 3 horas o cosas así, ¿no? De hecho, creo que traigo colitis o algo así, que ya estaba en el estómago, pero bueno, yo que les recomiendo en resumen, fijarse muy, muy bien en la currícula de a dónde se vayan a meter. Las materias, si sienten que son afines a lo que podrían sentirse cómodos. Investigar bien, si no saben de alguna materia, investigar bien de qué se trata o para qué te sirve. Investigar también bien la universidad, chicos, porque si la universidad no que te forme para un futuro. Y yo sí recomiendo la universidad de donde salí, por esto. La otra es platica. Ya te sientes afín a varias profesiones, trata de buscar a esos profesionistas y pregúntales qué hacen en su día a día. Y lo que más te llame la atención, esa va a ser tu carrera. Eso es lo que yo les recomendaría.
Excelente. Bueno, chicos, ya saben, sigan los consejos de Monse si quieren estudiar mercadotecnia. Muy bien. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperemos les guste. Recuerden que ¿Y ahora qué? Es patrocinado por Corvus. Hasta el próximo episodio.
Nos vemos. Bye.
Esto fue ¿Y ahora qué? Un espacio para conocer y entender el antes y después de egresar de la universidad. Gracias por un episodio más. No olvides sintonizarnos en el próximo capítulo.